agradeció a Breyer por su amistad y gran servicio y señaló que extrañará trabajar con ella. Breyer es la segunda funcionaria de alto rango del Departamento de Estado que sale del gobierno en este mes. La semana pasada, Kieran Skinner, directora de Planeación de Política del Departamento de Estado, fue destituida debido a quejas sobre el estilo de su gestión. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a escuchar Entre Nosotros con Orlando González Estela. Buenos días.
Entre Nosotros, con Orlando González Estela. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Uno nunca sabe dónde puede haber un programa. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace un par de días que un vídeo difundido por internet donde se ve cómo una mosca se posa en la frente del presidente Donald Trump y cómo otras moscas y mosquitos ya habían tratado de robarle la escena al expresidente Barack Obama y a Hillary Clinton? ¿Quién iba a decirnos que ese vídeo iba a sugerirnos un programa? Pero ya vieron ustedes cómo, a partir de un insecto, puede hablarse de mil y una cosas. Cómo lo que podía parecer una broma, una simple invitación a sonreír, nos llevó a hablar de la muerte, de la predilección de las moscas por los alimentos ricos en calorías. Nos llevó a hablar de la compasión que José Martí sentía por ella, por las moscas, y de lo ridículo que le parecía a Martí ver a un hombre corriendo detrás de una mosca para matarla. Basta que nos fijemos en algo, lo digo tantas veces, basta que nos fijemos en algo, hagamos memoria y echemos a volar la imaginación para que lo más insignificante se nos revele lleno de interés y tan pronto pueda divertirnos como abrirnos los ojos a su valor, un valor que desconocíamos. ¿Ya vieron ustedes todo lo que Antonio Machado dijo de las moscas? Moscas vulgares, que de puros familiares no tendréis digno cantor. Yo sé que os habéis posado sobre el juguete encantado, sobre el librote cerrado, sobre la carta de amor, sobre los párpados yertos de los muertos. Inevitables golosas, que ni labráis como abejas ni brilláis cual mariposas, pequeñitas, revoltosas. Vosotras, amigas viejas, me evocáis todas las cosas. Pero el final del programa de ayer, amigos, nos sorprendió hablándoles del micrófono. Sí, del micrófono, del poder del micrófono, del mundo sonoro al que su invención nos dio acceso. Dijimos que el micrófono había sido para el oído lo que la lupa o el telescopio para la vista, ¿verdad? El micrófono nos demostró que no porque algo sobrepasara el alcance del oído humano, había que darlo por inexistente. No. Podíamos vivir inmersos todos, ustedes y nosotros, en una multitud de sonidos y no percibir esos sonidos sin la ayuda de un micrófono y de un equipo de amplificación, por supuesto, ¿no? Estamos rodeados de sonidos que no escuchamos. Gracias al micrófono descubrimos que lo inaudible no era menos rico que lo invisible. Y lo invisible, entre comillas, no es poco. ¿Eh? Ahí están desde el átomo hasta las emociones. Porque no veamos, porque no olamos, porque no podamos tocar las emociones, ¿podemos decir que no existen? No. Así también hay sonidos a nuestro alrededor que ignoramos, que no podemos escuchar porque nuestro oído no tiene esa capacidad. Los perros oyen mejor que nosotros, como todos ustedes saben. Bueno, según pude averiguar anoche, la palabra micrófono existe desde 1827. La utilizó un hombre llamado Charles Wheatstone y la utilizó para describir un dispositivo acústico diseñado para amplificar sonidos débiles. Miren ustedes cómo comenzó la cosa, ¿eh? Con un aparato acústico que podía amplificar los sonidos débiles. Pero la verdadera historia del micrófono comienza entre 1870 y 1880, y esa historia es paralela a la de las grabaciones de audio. Por eso Martí sabía del micrófono, porque entre 1870 y 1880 el micrófono se perfecciona, entre comillas. Y hablamos del micrófono, señoras y señores, porque queríamos mostrarles cómo la aparición de este pequeño aparato supuso un problema de conciencia para Martí. ¿No es tremendo eso? Un problema de conciencia protagonizado por una mosca. ¿Quieren ustedes un contraste mayor? ¿Eh? Un problema de conciencia de un hombre como José Martí y una mosca.
Sembré violetas para ti. En una palangana vieja sembré violetas para ti. En una seca sin brillo se enredaba el coralillo. Se enredaba el coralillo floreciendo para ti. Estando cerca del río, en un caracol vacío, en un caracol vacío, guardé un lucero para ti.
Alitas de cucaracha llevadas al hormiguero, alitas de cucaracha llevadas al hormiguero.
Así quiero que mi muerte, así quiero que mi muerte. Si quiero que mi muerte
me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar.
Pero si sale la luna, pero si sale la luna, pero si sale. Son feas, ponles un poco de amor. A las cosas que son feas, ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, y verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color.
Va cambiando la tristeza.
Qué bella grabación, señoras y señores. No me canso de escucharla. Hemos escuchado, valga la redundancia, a Lázaro Horta y a su hijo Gabriel, junto con Gema Corredera y Pancho Céspedes, interpretando Lo Feo, esa bella canción de Teresita Fernández. Algunos de ustedes pensarán que yo deliro cuando mezclo en un mismo programa la invención del micrófono, las moscas, y hablo de un problema de conciencia de José Martí, ¿verdad? Pero escuchen con cuidado lo que dice Martí en un artículo publicado en La Opinión Nacional de Caracas el 23 de febrero de 1882. Martí dice lo siguiente: se sabe que es el micrófono un instrumento que permite oír con claridad perfecta sonidos tan débiles que pudiera, aparentemente, haber derecho para negar su existencia. Merced al micrófono, es decir, gracias al micrófono, un químico inglés ha llegado a demostrar que esas moscas infelices que miramos sin compasión y que tan a menudo perecen a manos de niños traviesos, sufren tan vivamente como el más sensible de los mortales y expresan su dolor en gemidos prolongados y angustiosos, que el micrófono transmite distintamente al oído y que tienen la naturaleza del relincho del caballo. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Martí dice que el micrófono es eso, un instrumento que permite oír con claridad perfecta sonidos tan débiles que uno pudiera decir que no existen. Ahora que gracias al micrófono, un químico inglés ha demostrado el sufrimiento de las moscas que maltratamos. ¿Por qué? Porque ha acercado un micrófono, obviamente, a una mosca lastimada, moribunda, ha amplificado ese sonido y se ha dado cuenta de que ese sonido es tan desgarrador como el relincho de un caballo.
¿Dónde quedó la yegua que retozaba por el corral? Hace días que no relincha, ni a la pradera baja a pastar. Dicen que anda llorando, que ayer la vieron por el vergel. Que busca su potrillo, se lo llevaron y anda tras de él. Que busca su potrillo, se lo llevaron y anda tras de él. Ay, 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 pobre motoranca, ¿qué le pasará cuando se entere que el potrillo ayer por la mañana se desbarrancó y ya casi muere?
Amigos, ese Reinaldo Armas interpretando una canción titulada La muerte del rucio, es decir, la muerte de su caballo.
Otro le relinchaba cuando se descuidaron, él como un rayo se echó a correr, pero se fue al barranco y ahora agoniza, pobre corcel. Pero se fue al barranco y ahora agoniza, pobre corcel. Ay, 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 pobre potranca, ¿qué le pasará cuando se entere que el potrillo ayer por la mañana se desbarrancó y ya casi muere? Cuentan que por la tarde vieron la yegua desesperada muy cerca del barranco, adolorida gemía y lloraba. Y ahora por la mañana de aquella yegua nada quedó, se la llevó el potrillo en sus enancas cuando se amaba. Se la llevó el potrillo en sus enancas cuando se amaban.
Efectivamente, señoras y señores, La muerte del rucio. Una canción donde se nos habla de eso, de la muerte de un caballo y del dolor de su potranca. No hay muchas moscas en la obra de José Martí, pero es obvio que el sonido amplificado de estos animales hostigados o moribundos conmovió a Martí. Lo conmovió. El vocabulario que Martí utiliza para denunciar la desgracia de las moscas y la alusión al caballo, un animal por el que Martí sentía predilección, reflejan, amigos, reflejan cuán solidario se sintió con ellas, con las moscas. La sola idea de que un relincho angustioso no fuera más que una variación a gran escala de los gritos de una mosca maltrecha, esa sola idea tiene que haberlo abismado. si la capacidad de sufrimiento de la mosca no era inferior a la de ninguna criatura mayor que ella, nadie, pensaría Martí, que pretendiera matar una mosca o la matara, le parecía a Martí merecedor de disculpa. Ni él mismo. De ahí esa otra frase suya. Y si mato una mosca, me pongo a discutir con mi conciencia si he tenido el derecho de matarla. ¿Ven ustedes? Martí estaba consciente de que proporcionalmente el sufrimiento de una mosca moribunda era exacto al del caballo moribundo, o al de una persona moribunda, lastimada, herida. ¿Cómo lo supo? A través de este experimento, donde un científico de la época acercó lo que era entonces un recién nacido micrófono a los labios, entre comillas, al cuerpo de una mosca moribunda. Yo debo decir lo siguiente, y esto me parece hermosísimo. Es, por supuesto, una fantasía lo que voy a decirles, pero no por eso es menos hermosa. El escritor británico Roald Dahl narra la historia de un hombre tan obsesionado con la naturaleza del sonido, amigo Tony, que inventa una máquina capaz de captar, de amplificar las frecuencias que escapan al oído humano. Un hombre que apenas carga con esa máquina al patio, se va al patio, escucha gritos de dolor y comprende que esos gritos provienen de las rosas que está cortando su vecina. Un grito por cada rosa. ¿No es maravilloso eso, señoras y señores? Ahora bien, incrédulo, por supuesto, incrédulo, este hombre agarra un hacha y arremete contra un árbol. Le da un hachazo al tronco de un árbol y la hondura del gemido, de la queja del árbol, va a sobrecogerlo. Es un cuento de este gran escritor británico, pero que está relacionado con esta idea de que si amplificáramos los sonidos que nuestros oídos no escuchan de manera natural, quizás nos sorprenderíamos y a veces o nos horrorizaríamos de lo que escucháramos, de lo que oyéramos. Martí no advirtió que el micrófono que le había enfrentado al drama de las moscas no era superior al micrófono que él mismo, Martí, llevaba dentro de él. Martí llevaba un micrófono dentro de él. Escuchen ustedes lo que anotó en un cuaderno. En el cuarto oscuro a medianoche, las cejas, al rozar la almohada, hacían, para mí que las oía, el mismo ruido que las ramas del bosque en la tempestad. ¿No tenía Martí un micrófono dentro? ¿Cómo es posible que Martí escuchara en el sonido que hacía el roce de sus cejas en la almohada el mismo ruido que las ramas del bosque en la tempestad? ¿No es tremendo eso? ¿Que este hombre dijera eso? Roald Dahl, este escritor británico, tampoco sospechó, amigos, que la máquina del sonido inventada por él tenía un precedente en la persona de un poeta cubano llamado así, llamado José Martí. Un poeta que también había escrito lo siguiente. Me da angustia oír el crujido de las ramas sujetas a su tronco, porque así cruje a menudo mi alma sujeta a mi cuerpo. Miren qué belleza. ¡Qué belleza! Cosas que Martí escribía no para que se publicaran, sino cosas que se le ocurrían y que él anotaba en sus cuadernos. Me da angustia oír el crujido de las ramas sujetas al tronco, a su tronco. ¿Por qué? Porque así, según Martí, crujía a menudo su alma sujeta a su cuerpo. Thank you.
¿Por dónde camina la hormiga titina? La hormiga titina con una sombrilla de flor amarilla, con una sombrilla de flor amarilla. Ay, qué trastabilla. Camina con maña por la telaraña, porque tiene en vista ser equilibrista, porque tiene en vista ser equilibrista. Es muy deportista. Titina, no sigas, gritan las hormigas, gritan las hormigas. De mala manera la araña te espera, de mala manera la araña te espera. Con una tetera, en cuanto se asome, te caza y te come, te caza y te come. Y titina sas se cae para atrás, y titina sas se cae para atrás. Del susto no más, la araña se asoma y dice qué broma, y dice qué broma. Hoy me quedaré sin tomar el té, hoy me quedaré sin tomar el té. Y adelgazaré.
Amigos, es María Elena Walsh interpretando la canción de Titina. Una hormiga que corre peligro de ser devorada por una araña. Sin embargo, la hormiga se cae, se cae del hilo, del trapecio, de la tela de araña, y la pobre araña se queda ese día sin merendar, sin poder tomar su té después de comerse a esa hormiga. Quizás algunos de ustedes aún piensen que, no sé, que hay que estar loco para prestarles atención a las moscas, para estudiar su organismo, para estudiar su forma de vida, sus habilidades, para preocuparse por su sufrimiento, ¿eh? Para situar a las moscas en el mismo plano de los animales mayores, entre ellos nosotros, nosotros. Pero Martí sabía lo que decía. Las moscas son noticia con más frecuencia de lo que algunas personas suponen, y esas noticias nos recuerdan por qué debemos guardarles algún respeto. Escuchen ustedes lo que dice este cable de prensa asociada, porque es asombroso. Dos profesores del Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de Lausana descubrieron una correlación negativa entre un progreso en las capacidades de aprendizaje de la mosca y su longevidad. Hay una correlación negativa, hay un contraste, digamos que perjudicial, entre el progreso de las capacidades para aprender cosas de una mosca y los años que vive. Los investigadores dividieron en dos grupos una población de moscas. Un grupo permaneció en estado natural, mientras que el otro grupo fue sometido a una mejora de sus capacidades de aprendizaje. Al cabo de 30 a 40 generaciones de moscas, los investigadores obtuvieron algunos insectos que aprenden mejor y tienen mejor memoria, pero mueren antes que los demás. Tenemos que hacer una pausa. Enseguida regresamos con ustedes y con el resto de esta noticia realmente asombrosa. Espérennos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, a las 11:30, titulares de algunas de las principales informaciones que podrán escuchar en Radio Martí Noticias al mediodía. En este momento, en San Juan y Martínez, tenemos 31 grados Celsius de temperatura. Incluyen en la lista de represores cubanos a dos académicos que participaron en la expulsión de la profesora Omara Ruiz Urquiola. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó al régimen de Cuba por sancionar a un año de prisión al periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces. Nicolás Maduro suspende el diálogo con la oposición tras las nuevas sanciones de Estados Unidos. Organización de Derechos Humanos denuncia abusos de grupos armados ilegales contra civiles colombianos y venezolanos. Y Rusia congela cuentas bancarias vinculadas al opositor Alexei Navalny. Estas y otras muchas importantes informaciones, amigos, podrán escucharlas en Radio Martí Noticias al mediodía. Ahora pues les invitamos a continuar disfrutando entre nosotros con Orlando González Esteva. Buenos días.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo.
El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran, ay, me va picando. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran, y me voy a hinchar. Mata el alacrán, abuelita, mátalo con una escopeta. Y si no revienta el cartucho, tírale tu par de chancletas. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran, ay, me va a picar. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran, y me voy a hinchar. Mate el alacrán, abuelita.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí.
En la guerra que hubo en Corea, el alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran, ay, me va a picar. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran, y me voy a hinchar.
A ver, venga para acá, Cogollito, venga para acá, para que cante su alacrán, cran, cran.
No puedo cantar, doctor.
¿Por qué no puede cantar?
Porque el doctor me dice que tengo garrato.
¿Que tiene qué?
Garrato, sudo. Que...
Ah, catarro.
Sí.
¿Y qué le pasa cuando tiene catarro?
Mi mamita me va a poner un termómetro.
Bueno, cante, cante, vamos,
voy a
vamos.
Voy a cantarlo entonces. El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran. Ay, me va a picar. El alacrán. Mata el alacrán, abuelita, mátalo con una escopeta, y si no reviente el cartucho, tírale tu par de chancleta.
El alacrán, cran, cran, el alacrán, cran, cran.
Son Olga y Tony, señoras y señores, interpretando hace muchos años el alacrán, cran, cran. Como ven, el programa hoy se nos ha llenado de bichos. De bichos y animales mayores, porque también hemos tenido un caballo, ¿no? Nada, gracias a todos por estar ahí. Gracias a todos los que continúan escribiéndonos. Aquí tengo cartas que acaban de llegar de nuestro amigo Luis Mario. Luis Mario, se te quiere, como siempre. Leonid, voy a tener muy presente lo que me dices. Muy, muy, muy presente. Gracias. Ada Rosa, cuánto nos alegra saber que está bien y que está reunida con un grupo de amistades. Un abrazo para todos. Ya sabe usted y saben ellos con cuánto cariño los recordamos siempre. Y Lázaro, no puedo leer tu carta porque me sonrojaría. Pero te agradezco mucho, mucho, mucho todo lo que me dices. Y me alegra mucho que algunas de estas canciones les sorprendan a ti y a los amigos que puedan estar contigo. Gracias, amigo mío. Voy a complacerte también enviándote lo que me pides. Un abrazo grande para todos los que están ahí contigo escuchándonos. Quiero darles las gracias también a Maite Rodríguez, nuestra productora, por estar aquí con nosotros como siempre, y a Tony Simón, que nos consiguió ese relincho angustioso con el que iniciamos una de nuestras canciones. Eso es. No es de una mosca, es de un caballo verdadero en este caso. Gracias, Tony. Ya ustedes saben, amigos, que si quieren escribirnos, nada, enviarnos un comentario, pedirnos algo, comentar algo, pues ya lo saben, pueden hacerlo a este correo, entrenosotrosmartí@gmail.com. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y estábamos hablando de un experimento sorprendente. Dos profesores del Departamento de Ecología y Evolución de la Universidad de Lausana que descubrieron, señoras y señores, un contraste entre la capacidad de aprendizaje de las moscas y su longevidad y del tiempo que una mosca vivía. Pero escuchen ustedes cómo se describe este experimento y lo que se dice del resultado. Los investigadores dividieron en dos grupos una población de moscas. Un grupo, como dije, permaneció en estado natural, mientras que el otro grupo fue sometido a una mejora de sus capacidades de aprendizaje. Al cabo de 30 o 40 generaciones de moscas. Las moscas, señoras y señores, no duran mucho. A veces duran 15 días, a veces duran un mes. Los investigadores obtuvieron algunos insectos que aprenden mejor y tienen mejor memoria. Sin embargo, y aquí es donde está la clave de esta noticia, la experiencia reveló que las moscas en estado natural vivían un promedio de 50 a 60 días más que las moscas del grupo cuya inteligencia había aumentado. En otros términos, dicen los expertos que cuanto más inteligente se vuelve la mosca, menos tiempo vive. ¿No es tremendo eso? ¿No es tremendo? Los científicos suponen que el envejecimiento de las moscas se acelera por una actividad neuronal más sostenida y que esa actividad genera un desgaste. Esto explicaría, dice este estudio, ¿por qué las moscas no han desarrollado sus capacidades neuronales? Saber más equivale a vivir menos. Señoras y señores, esta noticia no deja de ser más sorprendente a medida que uno la lee. ¿Eh? A medida que uno la lee. Es decir, los científicos suponen que envejecer en las moscas se acelera cuando su actividad neuronal es más sostenida y que esa actividad neuronal cerebral, entre comillas, genera un desgaste. Ahora bien, eso no es lo mejor de todo. Lo mejor de todo es que esto explica por qué las moscas no han desarrollado voluntariamente sus capacidades neuronales. Ellas saben que saber más equivale a vivir menos. Bueno, qué maravilla que hoy por hoy podamos tener acceso a toda esta multitud de cosas asombrosas que nos rodea y que ignoramos. Como el cerebro humano, y por supuesto hay que pensar ahora en nosotros, como el cerebro humano consume entre un 20% y un 25% de las energías de los seres vivientes, es lógico que los animales dotados de un cerebro menos consumidor vivan menos tiempo. Y por supuesto, amigos que me escuchan, por supuesto, me pregunto si no pasará lo mismo con nosotros. Si saber mucho o intentar saber mucho no será un atentado contra nuestra propia salud, contra nuestra posibilidad de vivir más años. No hay mucha diferencia entre un insecto y un ser humano. Si uno piensa en el lugar que ocupa el ser humano en el universo. Y es probable, muy probable, que los insectos tengan más que enseñarnos a nosotros que nosotros a ellos.
Artífice del vuelo y de la altura, pintada del color del carnaval. Llega una mariposa y me procura, sin tiempo apenas para reaccionar, haciéndome un alarde. Equilibrio, me cuenta de la miel y de la flor, del frío de la noche y del abismo, del sol que siempre, siempre le faltó. Que sabrá Venecia de melancolía y de la añoranza y la lejanía, que sabrá un acorde de una melodía, que sabrá la noche lo que piensa el día, y que sabré yo de una mariposa y su fantasía.
Es Pedro Romero, amigos, el cantautor cubano, interpretando esa bella canción suya titulada Mariposa. Las moscas están en la literatura universal desde épocas muy remotas, ¿eh? Desde los antiguos griegos, esos griegos que escribieron antes de Cristo. Eduardo Hurtado, un poeta mexicano actual, amigo mío, se dirige a una mosca, señoras y señores, y la llama Ángel Nuestro de Alas Turbias. Miren qué bonito eso, ¿no? Y le dice a la mosca lo siguiente: dulce animal casero, fantasma tolerable, no engordes demasiado, no insistas en chocar contra los focos, no fastidies al perro, no roces nuestros labios, no te seques en una telaraña, no recorras los bordes de las cazuelas sucias, pero ante todo, no caigas en la sopa y no faltes en casa ni de noche ni de día. ¿Eh? Todo esto dicho a una mosca. Yo debo decir también que a pesar de la gran simpatía que José Martí sintió por las moscas, no objetó que una flor carnívora acechara al insecto, le tendiera una trampa, entreabriéndosele y mostrándole a la mosca sus encantos como una mujer lo hace con un hombre, y que una vez dentro de ella esa flor hambrienta apresara y devorara a la mosca. Es decir, Martí, este hombre que parecía haber nacido con una lupa adentro, visita una exhibición de flores en Nueva York, pasea por esa exhibición de flores y de repente se fija en una de esas plantas carnívoras, la dionea. Y escuchen ustedes lo que dice Martí y cómo lo dice. Y la dionea, la ostra de las plantas. Miren esa frase, la ostra de las plantas, que se abre traidora, enseñando a la mosca incauta el seno de carmín. Y sobre la mosca presa cierra los dos pétalos verdes, con pestañas que se montan y aprietan como los dedos de las manos. La trampa de Venus llama a la gente a la dionea, que es friolenta y menuda, y crece una con otra como chismeando y en rebaño. Bueno, ¿cómo es posible que a este hombre se le ocurriera todo eso? Fíjense cómo Martí identifica a la flor, a la dionea, con un molusco, con una ostra. ¿Por qué? Porque puede abrirse y puede cerrarse cuando ya tiene la mosca, la comida, dentro. Luego la identifica con Venus, con la diosa del amor. Es una flor abierta que puede cerrarse y que tiene carmín dentro. Luego la identifica con un grupo de gente aficionada a la murmuración. Martí dice que la Dionea crece en grupo como chismeando. Está hablando de flores. Y finalmente identifica a la Dionea, a estas flores, a estas plantas, con un rebaño. Y crece una con otra como chismeando y en rebaño. ¿No es admirable que Martí haya estado allí entre las flores de una exhibición en Nueva York y de repente se haya dado cuenta de la trampa que utiliza esta flor para cazar a una mosca incauta, como la llama él? Es decir, inocente, ingenua, desprevenida. Flores, moscas, Martí.
Déjame flores que recojo en el camino. Yo te las mando entre mis sueños, porque no puedo hablar contigo y te mando besos en mis canciones. Y por las noches cuando duermo se juntan nuestros corazones. Te vuelves a ir si de noche hay luna llena. Si siento frío en la mañana, tu recuerdo me calienta y tu sonrisa. Cuando despiertas, mi niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormido trato yo de hablar contigo y sentir de cerca.
Amigos, es Fonseca interpretando una hermosa canción titulada Te mando flores. Hablábamos de flores, de esa exhibición de flores que Martí visitó en Nueva York. Pero bueno, en uno de los dos correos que nos ha enviado nuestro gran amigo Lázaro, de allá de Morón, me dice lo siguiente: el ratoncito Miguel es también un animalito. Y Olga y Tony lo cantaban como nadie. No tendrán, nos pregunta Lázaro, a Maite, a Tony y a mí, no tendrán la grabación a mano para recordar aquel maravilloso programa que ellos tenían en la televisión, donde cantaban con Lisette pequeñita, la esposa hoy de Willy Chirino. Bueno, Lázaro, nos ha dado tanta alegría saber de ti, volver a saber de ti, que aquí tienen, tú y tus amigos, el ratoncito Miguel de Olga y Tony.
El ratoncito Miguel aquí ha venido, muy contento a bailar, porque el gato Bisin, justo dormido en la casa, está sin sospechar. Esta fiesta de hoy, silencio, no hay que gritar, no se vaya a despertar, bailemos sin alborotar, porque también el ratón suele tener corazón para cantar, para reír, para bailar. La cosa está que horripila y mete miedo de verdad. Y usted verá como de hambre un ratón se morirá. No hay queso ya y mucho menos una lasca de jamón. Vamos a ver quién va a arrancarle a mis hijos el corazón. Y mete miedo de verdad. Y usted verá como de hambre un ratón se morirá. No hay queso ya, y mucho menos una lasca de jamón. Vamos a ver quién va a arrancarle a mis hijos el corazón.
Así es, amigos, ha sido Olga Chorenz interpretando el ratoncito Miguel para complacer a Lázaro. Lázaro, quiero que sepas que Maite Rodríguez, nuestra productora, inmediatamente aló por sus recursos inagotables y tuvo el ratoncito delante de Tony Simón para que él pudiera compartirlo contigo. Ahí está esa canción que tantos, tantos niños cubanos cantaron hace muchos años y cuyo autor fue Félix B. Cañé. Pero bueno, volviendo a las moscas, porque se nos acaba el tiempo. Muchos de ustedes saben quién fue Jorge Mañach, ¿verdad? Uno de los prosistas y pensadores cubanos más ilustres del siglo XX. Jorge Mañach nació en Zaguala Grande en 1898 y falleció en Puerto Rico en el exilio en 1961. Pero hay unas páginas de Jorge Mañach donde recuerda a Zagua, su pueblo natal. Mañach regresa a su pueblo después de mucho tiempo de ausencia, lo llena de elogios y comienza describiéndolo de esta manera. Escuchen ustedes. He aquí una villa pulcra y luminosa, limpia y clara, aún bajo esta menuda lluvia dominguera que ha velado melancólicamente el parque. Pero esta mañanita, reciente aún el amanecer, qué nítida precisión la del caserío, qué deslumbramiento tropical en la retina, qué inexorable reverberación en las calles blancas. ¿Es acaso la sensación más neta que se guarda de nuestra tierra? Tacita de plata, llaman a la villa. Así es, de receptiva, brillante y pulcra. Así describe, señoras y señores, Jorge Mañach a la Zagua de su juventud. Pero añade, pero en este resol urgente, qué pesadas, Dios mío, se ponen las moscas. Pesadas también en el sentido físico, grávidas, graves, caen sobre nosotros con una ponderación que aterra. En vano ensayamos evadirlas a la larga. Pese a nuestros manoteos, uno sentirá la epidermis. Contra la epidermis, su choquecillo leve, viscoso y tibio. Las moscas están como calientes del sol y nos solicitan, nos cercan, nos rondan, diríanse acreedores o lacayos de casa encopetada. No pican jamás, son moscas paisanas de una hospitalidad ejemplar.
Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz que expira. Sombra es la ausencia de desolación. Si tantos sueños fueron mentira, ¿por qué te quejas cuando suspira tan hondamente mi corazón? Ausencia quiere decir olvido, decir tinieblas, decir jamás. Las aves suelen volver al nido, pero las almas que se han querido, cuando se alejan no vuelven más. No te lo dice la luz.
aves suelen volver al nido, pero las almas no vuelven más.
Amigos, Lisette y Chirino interpretando Ausencia de Jaime Prats. Yo no sé cuántos de ustedes saben que existe una constelación llamada de la mosca. Y que según Tres Patines, las moscas vienen de Moscú, son moscovitas y les gusta beber vino moscatel. Yo debo decir lo siguiente, o sugerirles lo siguiente, tengan cuidado con las moscas, con los insectos todos. Nos observan, no son tontos, y en pandillas, si los agredimos, pueden hacernos pasar un mal rato. No vamos a poner fin con el programa de hoy a nuestra relación con las moscas. ¿Cómo podríamos? Les caemos tan bien, que no cesan de buscarnos, que van a acompañarnos las moscas por el resto de nuestras vidas. Trátenlas con cariño. No les hagan daño, por si las moscas.
Admirable en los cielos, y el amor en su Espíritu Santo, por su gracia yo soy hombre nuevo, y de gozo se llena mi canto, de su imagen soy un reflejo, que me lleva por siempre en victoria, y me ha hecho cabeza y no cola, en mi Cristo yo todo lo puedo. Jesús me dijo que me riera, si el enemigo me tiente en la carrera, y también me dijo, no te mortifiques, que yo le envío mi sabi papá que lo pique. Admirable en los cielos, que me libra de mal y temores, es mi roca y mi gran fortaleza, y me colma con sus bendiciones, mi Señor siempre me hace justicia, me defiende de los opresores, no me deja ni me desampara, pues mi Dios es Señor de señores, sé Jesús me dijo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.